Las clases durante 2 semanas y a partir del día lunes van a adquirir su modalidad virtual. Es decir, los docentes, el personal no docente y los alumnos no deberán asistir a clases y recibirán durante esas 2 semanas la educación a distancia.
La decisión de cerrar las escuelas hasta el 30 de abril responde a la suba en la curva de contagios que se ha registrado en el AMBA, cuyos datos lo comprueban en cada reporte diario. Aún así, el anuncio sorprendió a docentes, no docentes, directivos de los establecimientos educativos y a las propias familias. En el caso de los gremios docentes, tanto CETERA como ADEMIS respaldaron la decisión presidencial en virtud de lo que consideran se trata de la protección de la salud de todas y todos los ciudadanos. Por su parte, la campaña A las Aulas, impulsada por 130 organizaciones de la sociedad civil y 200.000 ciudadanos, solicitó al presidente que revea la medida. En tanto, las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires expresaron su disconformidad y malestar, anticipando que recurrirán a la Corte Suprema de Justicia, aunque las medidas dictadas por Nación tienen fuerza de ley y deberán acatarse.
Mi convicción es que los chicos y las chicas de la Ciudad de Buenos Aires el lunes tienen que estar en las aulas y que vamos a hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance para poder lograr que así sea.
Por su parte, el gobierno bonaerense apoyó las medidas adoptadas para contener el aumento de casos y garantizó el acompañamiento de las mismas.
Es imperioso detener el ritmo de aceleración que tienen los contagios en el AMBA. Es imperioso hacerlo. Y para eso, Alberto, que escucha a los expertos, nosotros que escuchamos a los expertos, todos nos han dicho lo mismo. Hay que tomar medidas más rígidas.
Puertas adentro del Gabinete Nacional, la decisión de suspender la asistencia a las escuelas por 15 días generó discusiones que admitió el propio presidente Alberto Fernández. Sucede que tanto los ministros de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, como de Salud, Carla Bisotti, se habían pronunciado a favor de sostener la presencialidad escolar, atento a que con el cumplimiento de los protocolos se trata de un espacio seguro. Trotta había señalado que una menor presencialidad podía aportar en reducir la circulación, como parte de un conjunto de medidas sociosanitarias que contribuyera a contrarrestar los contagios de coronavirus.
Priorizar implica ordenar cada una de las decisiones. Y ahí nosotros creemos que la escuela es un espacio central para poder transitar de la mejor forma este momento de tanta dificultad. Ahora, si llega a tener que transitarse, como plantean en algunas jurisdicciones, la necesidad de restringir, de disminuir la circulación, eso, por supuesto, puede terminar impactando en la escuela. Hay muchísimas instancias que nos pueden permitir que la escuela aporte a disminuir la circulación, siendo un espacio seguro, siendo un espacio de bajo riesgo con los protocolos, antes de la necesidad de suspender toda presencialidad.
En sintonía, el Consejo Federal de Educación había acordado esta misma semana una propuesta para administrar la presencialidad en aquellas áreas donde la situación epidemiológica se agudice, pero entendiendo que esa restricción debía implicar a la menor unidad geográfica posible. A la luz de los datos y con la medida anunciada, la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, la respaldó como parte del paquete de acciones con las que el gobierno espera bajar el nivel de contagios.
No es una decisión fácil, no hay ningún país que tenga la respuesta y realmente hay que poner en valor las cosas que venimos analizando y compartiendo permanentemente, donde si bien el aula puntualmente es algo que se viene analizando y no es la principal fuente de infección, todo lo que se genera alrededor de las clases es lo que se ha tenido en cuenta y lo que se ha ponderado en relación a tomar esta medida intensificada, localizada y transitoria sobre la circulación de personas fuera del aula, por ahí esperando los niños y las niñas que salgan del colegio, las reuniones sociales que se generan a partir de las clases, por ahí son mucho más difíciles de contener o interrumpir, y en un contexto de una circulación tan alta del virus en un aglomerado urbano que tiene esta dinámica de transmisión muy compleja y muy rápida, la intensificación de las medidas de restricción de circulación y de minimizar la circulación de personas, se ha tomado esta decisión con el objetivo que sea intensificada, transitoria y localizada solamente en el AMBA para tratar de evitar que aumenten los casos y lograr que se puedan controlar más rápido. Esperamos poder en 2 semanas ver cómo resulta.
Implementada hace un mes, la plataforma Cuidar Escuelas busca contar con la información de los contagios en los establecimientos educativos de todo el país, sumando esa información a los análisis epidemiológicos que realiza el Ministerio de Salud de cada jurisdicción educativa y sanitaria de nuestro país para realizar un monitoreo puertas adentro de las escuelas como complemento al cumplimiento estricto de los protocolos. De acuerdo a los datos difundidos el 6 de abril por el Ministerio de Educación de la Nación, de una muestra representativa de 5.926 escuelas, se constató el contagio del 0,16% de las y los alumnos y el 1,03% de las y los docentes y no docentes. Esta información se constituye en evidencia de que en la escuela no se potencian los contagios y, por el contrario, los controles aplicados son los que han permitido la detección temprana de los casos. Y esto es así porque es un espacio donde se fiscalizan protocolos de manera cruzada. Directivos, docentes, auxiliares, estudiantes y familias realizan un control cotidiano de lo que sucede en el interior de las instituciones educativas. Así lo explica la Secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud, Sandra Tirado.
Nosotros hacemos permanentemente un seguimiento epidemiológico de la cantidad de casos, del porcentaje de crecimiento, de la tasa de incidencia, y tratamos de que esto sea a la unidad menor, que son los municipios, que son los departamentos, para también poder, cuando se definan ciertas conductas restrictivas, sean en esa unidad menor, en el menor tiempo posible y muy definidas. También hacemos un seguimiento epidemiológico junto con educación, con una aplicación que es el Cuidar Escuelas, en donde tenemos más de 11.000 escuelas, en donde están registrando los casos que se presentan. También tenemos escuelas centinelas que ayudan a hacer este seguimiento. Y la verdad que hasta el momento las escuelas no se han identificado como entornos de alta propagación. Mientras se cumplan los protocolos, mientras todas estas medidas de cuidado se cumplan como corresponde, la verdad que hasta el momento no se identificaron como espacios de alta propagación.
¿De qué se tratan los protocolos aplicados en las aulas? Sobre ellos habla Gabriela Bauer, directora de Salud Perinatal y Niñez, dependiente de la Subsecretaría de Estrategias Sanitarias de la Secretaría de Acceso a la Salud.
Uso de barbijo adecuado, cubriendo nariz, boca y mentón, el distanciamiento a 1.5 metros, la circulación cruzada de aire como una de las medidas más efectivas a todo lo que se conoce. O sea, en las aulas tienen que estar abiertas las ventanas, abiertas las puertas, y por ahí eso exige que los niños, las niñas deban asistir con más abrigo de lo que habitualmente asistían a su escuela. Luego, recordar que no haya intercambio de útiles, de objetos, que si un niño, una niña o un adolescente no se sienta bien, se lo habilite para que lo pueda decir, se anticipe a que si tiene un síntoma avise para poder aislarlo lo más inmediato posible, y esto sí, a las familias y a la comunidad educativa, frente a la presencia de síntomas, no asistir a la escuela. Eso también es una medida de cuidado para la propia persona y para el resto del aula.
Al mismo tiempo, la especialista Gabriela Bauer apeló a la responsabilidad de las familias y de toda la sociedad en su conjunto para disminuir actividades sociales innecesarias, de manera que pueda sostenerse la presencialidad escolar en mayor o menor grado, acorde a la situación epidemiológica.
Hoy, como sociedad, si algo se merecen esos niños, niñas y adolescentes, es que los cuidemos. La manera que como sociedad podemos contribuir a cuidarlos es bajar todo lo que sea una actividad social innecesaria. La escuela es un entorno necesario para que los niños y las niñas socialicen, al igual que los adultos socializamos en los trabajos. Es un entorno productivo para un niño y una niña y un adolescente. Entonces, la mejor manera o la mejor medida de cuidar es contribuyendo, por un lado, a bajar la circulación en todo lo que podamos contribuir los adultos y las adultas a bajarla, y por el otro, a reforzar permanentemente el cumplimiento de los protocolos, porque solo puede mantenerse la presencialidad en mayor o menor grado de frecuencia presencial, dependiendo de la circulación viral, si se aplican los protocolos.
Rosa Bologna es jefa del Servicio de Epidemiología e Infectología del Hospital Garrahan y se refiere al impacto que puede tener en la escuela, algo que ya es un hecho, como es la suba de casos en la comunidad.
Algo que ocurre en pediatría, en los niños, es que justamente a propósito de que un porcentaje es asintomático, de pronto puede ser que no sepamos exactamente cuál es la circulación que está ocurriendo. Y entonces, cuando hablamos del impacto de la escuela realmente en la comunidad, eso va a depender de la circulación del virus en la comunidad. Entonces, cuando la tasa de casos en la comunidad es elevada, entonces ahí puede haber un impacto.
Estudios de UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros organismos internacionales, demuestran que la suspensión de clases presenciales tiene como consecuencia el incremento de las desigualdades, la pérdida de aprendizajes, el deterioro de la salud física y emocional de las y los estudiantes y menores posibilidades futuras de empleo. En este mismo sentido, Omar Tabaco, presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, reconoce el rol que tiene la escuela, pero apeló a lo que ocurre fuera de ella.
Tenemos que entender que el virus no sale de la escuela, el virus entra a la escuela y es responsabilidad de los adultos que esto no ocurra a partir de generar las mejores condiciones para que los chicos estén dentro de este ámbito seguro. Y esto debemos respetarlo también en el colegio, en los ámbitos cerrados, como puede ser el aula, ventilarlo bien y desarrollar muchas actividades al aire libre, todo lo que se pueda. Esto es mandarlo más abrigados, no quedarse socializando los padres a la entrada y a la salida del colegio. Privilegiar la escuela por sobre las reuniones sociales. Es probable que tengamos que retroceder en algún momento si la epidemiología así lo dicta, pero proponemos que sea por el menor tiempo posible y en el menor espacio posible, que tenga un fuerte impacto en cortar la circulación, pero que rápidamente la escuela es lo primero que se abre y lo último que se cierra, porque es un lugar seguro para los chicos. Los adultos somos los responsables de generar estas condiciones de seguridad. Los chicos lo necesitan. Ya pusieron el hombro todo el año pasado para proteger a los adultos. Ahora es tiempo que le demos la centralidad en las decisiones.
Para Radio Nacional informó Mariana Antoñanzas.